de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Este 31 de mayo comienza el curso virtual Afrodescendencia, los desafíos para la enseñanza universitaria, que pretende contribuir al desarrollo de docentes comprometidos en la disminución en el sistema educativo de la brecha basada en las características étnico-raciales de los estudiantes. Además de busca también lograr que los docentes participantes comprendan la complejidad con la que el racismo y la discriminación se presentan e intersectan con otras formas de opresión. Para conocer más sobre este tema es que recibimos al docente responsable del curso, Julio Pereira. Julio, bienvenido.
Hola, bienvenido. Bueno, bienvenido no. Muchas gracias por recibirme. Acá estamos a las órdenes para contarles un poco más sobre este curso, que es la segunda edición, es el segundo año que lo llevamos adelante desde la Comisión Sectorial de Enseñanza, de la mano de Nancy Peré, que coordina la comisión. Desde que propusimos esto hemos como recibido un enorme apoyo, y bueno, el año pasado lo arrancamos tímidamente, como vamos a probar por acá, a ver qué logramos, y la respuesta fue muy buena. Y nada, reincidimos y este año estamos de nuevo intentando llevar adelante esta pequeña contribución, ¿no?
Sí, justamente ustedes buscan que el curso sea como una pequeña contribución a ir generando cada vez más espacios libres de racismo y discriminación en la UDELAR. ¿De qué forma? ¿Qué herramientas son las que le proveen a los docentes, a los y las docentes para poder trabajar sobre estos temas?
Bueno, en principio, mira, lo que nosotros desde el colectivo, que somos del colectivo de estudios afro-latinoamericanos, que es un grupo de investigación, el CSIC, que llevamos adelante desde el 2018, y somos cuatro docentes, Fernando Olivar, que es antropólogo, te cuento un poco para darle contexto, ¿no? Sí. Fernando Olivar, que es antropóloga y docente en la Facultad de Medicina. Después está Victoria Pereira, compartimos apellido, pero no tenemos ningún vínculo, que es licenciada en Ciencias de la Educación, y Lourdes Martínez, que además de ser funcionaria de la universidad, es una pata fundamental en el colectivo, entre otras cosas porque fue hasta que comenzó la administración de la calle, la responsable del departamento de mujeres afro dentro de Inmujeres, ¿no? Entonces tenemos como no solo la mirada que podemos proveer los docentes desde la cuestión académica, sino que también tenemos la mirada de alguien que tuvo que implementar políticas públicas y que está trabajando específicamente con estos problemas. Pero ustedes me preguntaban sobre cuáles serán los aportes que nosotros le hacemos a los docentes.
Las herramientas.
¿No? Las herramientas que... La principal herramienta que nosotros le brindamos, de eso estamos convencidos, es que muchas veces es la primera vez que reflexionan sobre estas cuestiones desde un ámbito académico. Uruguay es un país en el que esta cuestión de levemente ondulado es para todo, ¿no? Somos super cool, estamos muy abiertos, está todo bien, pero cuando empezamos a reflexionar sobre nuestras prácticas, descubrimos que somos misóginos, tenemos nuestra linda cuota de xenofobia, y por supuesto estamos, pero como toda Latinoamérica y casi todo Occidente, marcados por el racismo estructural, ¿no? Una impronta racista que no se refleja en, y a veces sí, no se refleja en una violencia explícita o vos acá no vas a entrar, que eso también sucede, pero que no es el principal de los casos. Es una serie de cuestiones sutiles que nos hacen colocar a determinadas personas, en este caso los afrodescendientes, en determinados lugares y especialmente esperar determinados roles de ellos, ¿no? Nosotros una de las primeras cosas que le decimos a los docentes es, estamos en 2021, ¿qué les sucedería a ustedes si entraran en una clase y fueran todos varones? Sería rarísimo. La mayor parte de los docentes, pero te digo que desde tercer año de liceo en adelante, tienen clases donde son todos blancos y no les llama la atención. Nadie está esperando que haya población afro ocupando esos lugares en el sistema educativo. Entonces, a partir de la naturalización de la desaparición del afrodescendiente, ya no es necesario pensar en eso. No tenés que preparar nada, no tenés que pensar nada porque no están, porque no existen. Lo que no se ve no existe y sobre eso no se trabaja. Esto no quiere decir que no haya docentes que reflexionen, piensen, trabajen, se preocupen, tengan una mirada y una actitud militante sobre esto, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, y los resultados del sistema educativo son la prueba, la afrodescendencia no es un problema para los docentes, y entonces ahí aparecen los problemas, los relatos de la historia. Nosotros, un ejercicio que siempre les proponemos es, porque siempre están los que vienen del área humanística, los docentes de historia, porque también este es un problema que a veces se piensa solo desde esos lugares, un problema grave, es como si los afrodescendientes no tuviéramos nada que ver con las ciencias o con la economía. Solo estamos en el libro de historia, y cuando estamos en el libro de historia, somos un párrafo, históricamente somos un párrafo. Aparecemos hasta 1842, en la primera declaración de la primera abolición de la esclavitud, y después volvemos a aparecer en el 46, y después olvídate. No estuvimos nunca, no conocimos a Valle de Ordóñez, tampoco, no vimos nada, no formamos parte de, ni de la, no estuvimos ni a favor ni en contra de la dictadura, no se sabe. No somos ciudadanos en el relato que desde la educación se tiene de los afrodescendientes. Nuestra participación parece no existir. Entonces, es casi, a veces, porque también tenemos sentido del humor, hacemos como el chiste de, es casi como Homero Simpson escribiéndose, Carl es el negro, porque si no, te ven y no saben quién sos. Y ahí tenemos que empezar como a generar una serie de preguntas, pautas, que reflexionen sobre cómo desde sus espacios están tratando estos temas. Para nosotros lo que más nos interesa es cómo lo podemos empezar a tratar desde ahora, ¿no? Es realmente una apuesta a un cambio. Los números, porque los números pesan, porque a pesar de que hay un colectivo que da testimonio y hace un relato de cómo es su vivencia, vivimos en una sociedad que está como muy atada a, bueno, contame qué es lo que pasa. Los números de la población afrodescendiente en la educación son malísimos. Nosotros somos el 10% de la población en Uruguay, ¿no? Con la actualización última del censo, el censo de 2011 decía que éramos el 8, daba como resultado, no decía, daba como resultado que éramos el 8,5, con las actualizaciones, encuesta continua de hogares mediante, sabemos que somos un 10 y algo por ciento de la población. Somos la mayor minoría en la población en Uruguay. Y en todos los espacios, y en todos los espacios de enseñanza, y en especial en la universidad, con toda la carga simbólica de ascenso social que la universidad tiene, nosotros tenemos una participación mínima. Somos un 4% de la población universitaria. Un 4% remándola y con viento a favor. En las últimas encuestas que la universidad daba sobre docentes universitarios, los docentes universitarios, estos números los voy a tirar de memoria, así que si después quieren corregirlo pueden hacerlo, pero los docentes universitarios somos los cargos docentes universitarios porque no necesariamente corresponden un cargo, una persona a un cargo. Los cargos docentes son 9.000 y algo dentro de la universidad. ¿Saben cuántos docentes nos declaramos afrodescendientes? 97. De hecho, es nada. 97 personas en 9.000 ocupamos cargos docentes. Y ya no estoy hablando de cuando empezás a pensar si sos en la escala y en la carrera docente, si sos grado 1, si sos grado 2. Ese tema lo dejo.
Julio, además, en realidad no está además vale. Vos planteabas esto que es tan relevante de la visualización, que es como un peldaño antes de la problematización, porque para poder problematizarlo primero tengo que visualizarlo.
Sí, sí.
Y también te lo quería preguntar específicamente por el ámbito universitario, porque a veces justamente también creo que muchos vemos que dentro de la universidad esto de la invisibilización de algunos problemas se tiene a dar también porque nos asumimos como desde un rol muy deconstruido previamente y en realidad se invisibiliza aún más de lo que en la sociedad en general se podrían llegar se dan ya desde por sí estos fenómenos de discriminación y de segregación.
Sí, por ahí es una buena explicación de lo que podría pensarse, ¿no? Si lo caricaturizamos, los universitarios voy a hablar de la UDELAR, ¿no? Yo mi construcción es el UDELAR y me reconozco hasta camisetero de la UDELAR, pero somos tan cool, somos tan progres y tan deconstruidos y tan sin prejuicios que hay momentos en que algunos, porque no podemos meter a todos, nos olvidamos de que sigue habiendo problemas, sigue habiendo pobres, sigue habiendo discriminados, sigue habiendo mujeres golpeadas, sigue habiendo dificultades de acceso para muchos otros. Igual hay que reconocer, porque esta salvedad hay que hacerlo, la universidad ha hecho muchísimo para el ingreso de esas poblaciones que históricamente habían estado fuera de la universidad. Nosotros pertenecemos a una universidad con un 50% de, aproximadamente de primera generación. O sea, en Uruguay todavía vemos los primera generación. O sea, la cuestión acá es que para un afrodescendiente promedio en Uruguay, se es primera generación en tercero de liceo. O sea, esos gurises superaron y a veces por lejos a sus padres en tercero de liceo. La brecha educativa entre la población afro y la población no afro no empieza en la universidad. Lo que no nos quita responsabilidad, pero empieza mucho antes. Empieza en secundaria, en la educación técnico-profesional, aunque con la educación técnico-profesional el prejuicio nos ha salvado. Ha sido el gran refugio educativo para la población afro, porque básicamente en Uruguay la idea era, si vos no podés, si no te das la cabecita, si no llegás, andá a estudiar a la UTU, a la escuela industrial. Un prejuicio horrible sobre la población y un prejuicio horrible sobre la educación técnico-profesional. Pero para muchos afrodescendientes fue el espacio de refugio en la educación. Que la educación es eso también, ¿no? Eso y principalmente eso, un espacio de refugio, un espacio de encuentro con el otro y de construcción ciudadana y de construcción de uno mismo. Y si uno es rápidamente expulsado de esos espacios, si uno no se encuentra nunca en esos espacios, es terrible. Si el relato sobre la historia nacional no te contiene, no sé, vos, Juliana, te va a haber pasado, no sé si fuiste a la escuela pública en Uruguay, que siempre son héroes, siempre son varones. Artigas no tenía novia, no había mujeres con Artigas, amigo, ¿qué pasó? Era como, te contaban esa, ¿no? Se casó con la prima. Y te queda esa idea de la prima se quedó en Montevideo cuidando a los gurises y Artigas a liberar la patria. Y de ahí en adelante, no se los menciona. Bueno, a nosotros ni eso.
Claro.
A la población afro, ni eso. Y si empezás a investigar y si empezás a buscar un poco más, descubrís que sí, esta es la más fácil, que Ancina no estaba para cebar mate, que había muchísimos otros personajes, que personajes históricos que lucharon, acompañaron y que fueron ideólogos también de la Revolución Oriental. La Revolución Oriental como si fuese nuestro gran problema. Toda la historia, todo el relato sobre la construcción de lo que somos, de la nacionalidad uruguaya, nada. Pero incluso la historia reciente, parece que no estuviéramos. Que eso es una de las cosas, por lo menos a mí me parece como más dolorosa, ¿no? En tanto, no sé, mayo, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó con los afrodescendientes durante la dictadura? ¿Estuvimos? ¿No estuvimos? ¿Fuimos cómplices? ¿Resistimos? Y nadie te cuenta que en los sindicatos, en las fábricas, grandes espacios de resistencia popular, ahí estábamos nosotros. Entre otras cosas porque era el único lugar laboral que teníamos. Pero se nos borra. Yo qué sé, ¿cuánta gente sabe? Todo el mundo escucha, sí, la Brigada Solidaria Agustín Pedrosa del Zunca, ¿no? Que van para acá, ¿no? Unos compañeros que van, que construyen. Y nadie te dice que Agustín Pedrosa es un afro-uruguayo, que el Zunca y la etapa previa de construcción del Zunca es organización de hombres negros que, cuando el espacio de la construcción era el único espacio que te daban, porque tampoco era que yo ahora me voy a hacer abogado, no, así, hablando pronto y mal, negro, anda a trabajar a la obra. Y ese era tu espacio, se organizaron y generaron uno de los sindicatos más potentes que existen al día de hoy. Uh-huh. Entonces, es esa cuestión de, no es que reivindicar y tener una banderita de ay, lo fundamos nosotros, no, es participamos de esto. Si no podés contar en la historia que nosotros estuvimos ahí, entonces el espacio de la educación no tiene que ver con nosotros. Pero lo otro es que esto no es un espacio para los docentes de las áreas humanísticas. No es que soy profesor de historia, entonces me van a enseñar cómo relatar. No, a nosotros nos preocupa que las ciencias biológicas también vengan. Las cuestiones de la alimentación tienen que ver primero con usos y costumbres de determinados grupos. Por ahí deben encontrar, hay libros, Valentina, la antropóloga Valentina Brena, escribe y ha reflexionado sobre las formas y uso de alimentación de los uruguayos, pero también tenemos que hablar sobre otros temas que se intersectan con nosotros: el uso del territorio, el uso del suelo, el acceso al suelo, cómo se alimentan. Todo eso tiene que ver con nosotros en tanto ciudadanos, no solo por afrodescendientes, en tanto ciudadanos. Pero además, si empieza uno a reflexionar sobre dónde estamos en la escala social, qué cosas nos afectan, nos afecta la geografía, nos afecta la biología, nos afecta la química, nos afecta todo. Entonces tenemos que invitar a los docentes a que empiecen a pensar sus asignaturas, sus prácticas, porque a veces, y perdonen que me voy extendiendo, pero a veces no se trata solamente de el contenido, sino la forma. Guigú y Liotti, antropólogos, ¿no? Estoy medio pesado con los antropólogos. Antropólogos, ellos hacen para el OPP un estudio sobre inserción de la población afro en el sistema educativo. Y lo que logran señalar, lo que encuentran en su trabajo de campo, es que en Uruguay se da, en el Uruguay contemporáneo, no estoy hablando en el pre-Varela, ni en los horribles 70, no, en el Uruguay de hoy, se da lo que la literatura norteamericana ya mencionaba como miseducation, una educación de segunda para determinados. Entonces era como, mirá, eso que yo me copaba cantando con Lauryn Hill, en realidad pasa acá. No es una cuestión anecdótica de algo que sucede en otro lado. Los docentes tienen prácticas educativas hacia las poblaciones afro diferenciadas en función de que sus expectativas sobre el estudiante afro son mucho menores. Mirá, si Juliana no hace los deberes, seguramente el profesor va y le va a decir, no, Juliana, ¿qué pasó? A ver, vamos arriba, te acompañamos, no sé qué. Julio no trae los mismos deberes y es, bueno, no importa, si igual con que pase y con que salga y se me vaya de la clase es suficiente. Es como, con que esté y sobreviva, ya ahí cumplimos. Entonces ahí se empieza a generar como una especie de profecía autocumplida de este puede poco. Mis prácticas van en función de que puede poco, al final de año, está claro, pudo poco. Y el discurso también es horrible porque lo que te ponen en la cabecita es la superación, ¿no? Te atiendo mal, las condiciones materiales son horribles, todo, pero vos tenés que superarte. No, mirá Suárez, cómo llegó con su propio esfuerzo y qué sé yo, porque hay más pobres y esto y lo otro. Entonces es como, no, amigo, mirá, hay un par de condiciones que tenemos que revisar, que tenemos que ver, que tenemos que atender y a partir de ahí empezar a trabajar. Eso por empezar. Y no sé, pero ya se habrán dado cuenta que hablo muchísimo, así que pregunten o interrumpan cuando ustedes quieran.
Sí, Julio, como para ir cerrando, contarle un poco a las personas que nos están escuchando, cómo va a ser un poco la estructura del curso y dónde pueden inscribirse.
Bueno, se pueden inscribir en la página de la Comisión Sectorial de Enseñanza, en su cabecera de noticias, ahí van a encontrar el link que lo lleva al curso, van a ver el programa. El formato del curso es 5 encuentros todos los lunes de 18 a 20 horas, 2 horas de trabajo, es un espacio de intercambio donde empezamos a revisar algunas cuestiones. Tenemos 4 o 5 temas que son ineludibles, un poco tienen que conocer sobre algunas definiciones, sobre qué es un afrodescendiente, la legislación en Uruguay, pero después empezamos a acercarnos y a reflexionar sobre lo que sucede en cada una de los espacios curriculares de ellos. Este año tenemos un par de invitados, que por las dudas no los voy a mencionar, pero que va a ser muy interesante, y debo ser de los pocos que habla bien de la situación de virtualidad que trajo la pandemia. A nosotros nos permitió que vinieran otros docentes del resto de Latinoamérica, lo que habilitó una mirada muy interesante sobre esto. El curso cada año se da 2 veces. Nosotros vamos a tener esta primera edición en junio, en 31 de mayo, pero básicamente es en todo junio, y otra que seguramente sea en agosto. El año pasado, en nuestra segunda, en el segundo curso, básicamente nos habíamos transformado en un curso latinoamericano. Teníamos estudiantes desde Ciudad de México hasta Ushuaia, donde veíamos que esta problemática que estábamos tratando, que no hay espacios, que no hay suficientes espacios para trabajar sobre esto en las universidades, que se les hace muy dificultoso a los docentes tener una mirada afrocentrada, un tema que ni siquiera vamos a entrar hoy, pero que me autoinvito a charlar con ustedes en otro momento.
Totalmente.
Venía atravesando todo, viene con la cordillera. Así que para los docentes de Uruguay fue, porque así lo manifestaron, muy interesante, porque primero nos permitió sacar la cabeza del agujerito, ¿no? De salir de esa cosa de somos nosotros, si hacemos una mundial, y también lograr entender que esto no es un curso para flagelar docentes blancos. Los docentes son básicamente los que vienen llevando adelante la educación y los que muchos estudiantes afro, los que logran continuar su carrera, encuentran aliados. Entonces, lo que nosotros queremos es mejorar prácticas, no buscar culpables. No es nuestro rol, no es para nada nuestro espíritu. Entonces, los invitamos a venir y poder construir desde ahí. Y básicamente adquirir habilidades en este terreno es una mejora profesional, ¿no? Para eso, ese es el espíritu con el que la Comisión Sectorial de Enseñanza lo pone, como la innovación pedagógica. Y un aspecto importante que no quiero olvidarme es que los docentes de la ANEP, maestras, profesores, los que sean profesores en formación terciaria, también están invitados a este curso, porque esa es la idea, ¿no? Formar a todos los docentes, proveer de herramientas a todos los docentes.
De la que hablaba Julio, es una brecha que se extiende a lo largo de todo el sistema educativo, no solo a nivel terciario. Bien, recordamos, estamos hablando con Julio Pereira, docente responsable del curso virtual Afrodescendencia, los desafíos para la enseñanza universitaria, que comienza, recordamos también de forma virtual, por la plataforma EVA, este 31 de mayo. Julio, te agradecemos por estos minutos aquí en la radio de la universidad.
Muchísimas gracias a ustedes, Diego, Camilo, Juliana y, bueno, Alejandro, que no lo estoy viendo. Y nada, a las órdenes para cuando quieran y, por supuesto, los invitamos a todas y a todos a participar del curso. Muchas gracias.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, UniradioUdelar.